¿Cómo analizó, qué análisis hace del discurso del gobernador Juan Mansur en la apertura de sesiones ordinarias?
Bueno, eso es un discurso. Es un discurso y hay una canción que dice palabras, 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 parolas. Creo que de verdad ha sido un discurso lamentablemente vacío. ¿Por qué vacío y por qué es vacía su gestión? Por lo tanto, ¿cómo poner en palabras algo que no se ve? Obras públicas. Dijo algo de obras públicas y no se hizo nada en obras públicas. Entonces ha sido un discurso, lamentablemente, que no hizo ninguna autocrítica, que prácticamente no habló de los temas que le interesan a los ciudadanos, temas como la seguridad, temas, estamos en emergencia en seguridad, ha sido soslayado prácticamente. El tema que atraviesa tantas familias tucumanas como es el de las adicciones, una ley que está desde el 2010 y que no ha sido reglamentada. No ha tocado el tema que está en cada barrio, en cada puerta que vos golpees, y que es el de los problemas con las cloacas, con el agua en Tucumán, con los olores nauseabundos que día a día todos respiramos. Nosotros hemos pedido que se declare una emergencia sanitaria en obras públicas. Bueno, en realidad este discurso ha sido vacío porque es vacía su gestión. Y lo digo con total convencimiento y lo digo con certeza. Porque escucho a los tucumanos, escucho que están reclamando que ser cuidados, pero no en los carteles. No quieren ser cuidados en gigantografías. Cuido a los niños, cuido a la niñez, cuido a los abuelos, cuido a los jóvenes. Me parece una burla, como ha sido una burla su discurso. Te digo sinceramente, no cuida a Tucumán, se cuida él, cuida su futuro, no cuida nuestro futuro. Mansur está cuidando su futuro y lamentablemente con todas las problemáticas que atraviesan los tucumanos, dramáticas, está simplemente en modo electoral.
Corríjame si me equivoco, legisladora, pero al hablar de un inicio de sesiones ordinarias en una legislatura, lo que se debe hacer es también un rendimiento de cuentas. ¿Usted siente que él hizo un balance de su gestión, rindió cuentas a los legisladores tucumanos de lo que ha ejecutado en la provincia y los modos en los que lo ha hecho?
En realidad no ha hecho, como no ha hecho, lo poco que dijo, ha faltado la verdad. Ha faltado la verdad, entonces porque no tenía otra opción, y creo que tampoco ha mostrado qué va a venir, ese cuidemos el futuro, qué va a ser, cuál es su proyecto, cuáles son sus objetivos, sus planes de gobierno, cuáles son las políticas públicas concretas en distintas áreas. Ha hablado de un centro cívico que para nosotros es una fantasía que hoy estemos pensando en un centro cívico cuando no tenemos los CEPLA. Entonces, es una fantasía creer que él va a lograr tener un Tucumán mejor al que ya tenemos hace más de 20 años. Hace más de 20 años nos gobiernan las mismas personas. Cuando Mansur dice de estos 3 años y pretende hacer un balance, en realidad él ha sido el vicegobernador de la provincia. Entonces, ¿qué? Y acá, siendo gobernador, ha estado más horas en el aire que ahora ha aterrizado, porque estamos, como les digo, en modo electoral. Creo que no tiene planes concretos de gobierno, no ha mostrado políticas públicas en seguridad, no tiene planes integrales, y todas las temáticas que abordamos y que de las que hemos hecho proyectos de leyes, otras que son leyes que no están reglamentadas, porque esa es otra deuda que tiene Mansur con los tucumanos, no con los legisladores que hemos trabajado las leyes, las tiene con los tucumanos, que no reglamenta las leyes, que como decimos, es letra viva en la legislatura y llega a la Casa de Gobierno para ser letra muerta en algún estante o en algún cajoncito. Pero realmente el gobernador pareciera que ha llegado a Tucumán hace 3 años. Y en realidad su mismo partido y él están hace muchísimos años y no han dado ninguna respuesta clara, contundente a los tucumanos, ni con respecto a la SAD, las cloacas, el agua que le falta a los tucumanos, tampoco con el tema de seguridad, que es tan importante. Bueno, a ver, ¿qué decirle? Todos los días hay robos, hay homicidios,
hay abusos.
No solamente en la avenida Sarmiento y Monteagudo, en toda la provincia. Ni qué hablar de los abusos, ni qué hablar, ¿no es cierto?, de tantos dramas que estamos atravesando. También es una provincia que tiene distintas emergencias. Vivimos de emergencia en emergencia. Y no solamente eso, sino que renovar una emergencia, como la hemos renovado en violencia de género, la hemos renovado en seguridad, tenemos la violencia, tenemos la emergencia hídrica, agropecuaria, etcétera. Renovar una emergencia es una cachetada. Es una cachetada a la gestión, porque ¿qué significa cuando vos renovás ya una emergencia? La emergencia de la emergencia. El absoluto fracaso, un absoluto fracaso de la emergencia. ¿Y por qué estás en emergencia? Porque necesitas salir de esa situación de crisis. Y lamentablemente vivimos de emergencia en emergencia porque creo que hay inoperancia, creo que no están capacitados, creo que no tenemos gobierno.
Doctora, hay algo que me llama la atención. Tenemos un poder ejecutivo que no reglamenta las leyes del legislativo y un poder ejecutivo que reniega de las disposiciones judiciales en el caso del habeas corpus para sacar a los presos de las comisarías. Reniega de ese mandato judicial, dice que la justicia se está entrometiendo en tareas del ejecutivo. Es decir, un ejecutivo que está funcionando de una manera, no sé si usted coincide con esta visión, que pretende imponerse o desligarse de los otros tres poderes del Estado. ¿No representa esto ya de una gravedad institucional importante que estén rompiendo los mecanismos entre los tres poderes?
Mira, vos sabés que en un sistema democrático, la base de un sistema democrático es la independencia de los poderes, ¿no es cierto? Cosa que en la Argentina antes, en periodos muy largos, no teníamos. Creo que hoy, de alguna manera, es un gran logro tener esta independencia de poderes a nivel nacional. A nivel provincial, sí veo conflictos entre los poderes, pero hay también una absoluta connivencia con el poder judicial también, en muchísimos casos, Mariana, lo hemos visto, lo hemos vivido, sabemos que muchas veces la legislatura ha sido solo un apéndice del poder ejecutivo y hay una complicidad lamentable entre el poder judicial y no digo todos, porque también hay que ser honesta, con el mismo caso Lebos, ese gran luchador que es Alberto, que vos escribiste también.
Gracias.
Muy bien, te felicito. La verdad que al menos esta sentencia ha sido un aire fresco de alguna manera en la justicia, después de tanto tiempo, ¿no es cierto?, de encubrimientos. Obviamente que sería bueno saber quiénes fueron realmente, parece que va a ser más difícil ahora, pero de todas maneras hubo una situación de credibilidad en algunos en la justicia, cosa que hasta acá no la estábamos viendo.
Hablaba recién de lo que implica para un año electoral y para quien quiere ser elegido, por un lado, lo que ha venido realizando o ese pasado en donde se comprueba y se demuestra de lo que uno es capaz. o la intención política que tiene uno a la hora de gobernar. Pero también destacó que hoy, a través de lo que ha pasado en la legislatura en este inicio de sesiones, tampoco, por un lado, la historia no ha sido clara, y por otro lado, no han existido las propuestas para la construcción de ese futuro. ¿Cómo analiza su espacio político en este sentido? En la trayectoria del hacer, lo podemos comprobar a través de la cantidad de proyectos que han sido presentados en el recinto en estos últimos años, y también a través de las propuestas y esa creación o esa proyección de futuro.
Sí, casualmente nosotros en nuestro espacio político con el legislador José María Canelada, somos uno de los legisladores o en el espacio que más proyectos tiene presentados, alrededor de 200 y no más, y de verdad con propuestas claras y con un modo de trabajo por ahí diferente, que es quizás por una trayectoria que tenemos universitaria o de modo de trabajo, hemos tomado los principales temas a partir de una demanda social concreta, es decir, desde la gente, en las entrevistas, en todas las situaciones que hemos tenido con distintas ONG que nos plantean temas puntuales, urgencias puntuales, vacíos de leyes. Y hemos trabajado de esa manera, en diálogo, escuchando qué necesitan para poder conjuntamente, como han salido muchas leyes, conjuntamente redactarlas y presentarlas. Te digo que un modo de trabajo importante para nosotros en muchas temáticas ha sido la metodología del foro. Uh-huh. Hemos realizado muchísimos foros, muchísimos encuentros con distintos temas. Y la verdad que es bueno porque son foros interdisciplinarios e intersectoriales, uh-huh, donde vos puedes escuchar todas las propuestas de gente que aprendes mucho, porque son los que traen, ¿no es cierto?, el saber y también la dificultad. Claro. Por ejemplo, y te doy un ejemplo, hay una, somos orgullosos de decir que tenemos la única ley de lucha contra el mal de Alzheimer, la tiene Tucumán. Uh-huh. Somos los autores y es la única en la Argentina. Es una ley que ha sido presentada en Japón, la han llevado ALMA, es la Asociación de Lucha del Mal de Alzheimer, que tiene su sede acá en la Fundación León. Y esa es una ley, ya es ley, no reglamentada, que ha sido construida desde los familiares de las personas que padecen Alzheimer, desde las ONG, desde ALMA, con la Fundación León, con la Facultad de Psicología, con sus especialistas, con la Facultad de Medicina. Es el modo que tenemos de presentar propuestas concretas, acciones concretas. En ese y en otros tantos temas que hemos presentado proyectos, como el que, bueno, hoy está en uno del diario La Gaceta, el de los payaterapeutas.
Debo preguntar de eso.
Bien, somos autores de esa ley. Junto también se han unido con otro proyecto que es del legislador Viña.
Que tampoco están reglamentadas.
Ahora la reglamentamos. Sí, tal cual. La semana pasada nos hemos enterado y ya ha salido en el boletín oficial. Es muy importante porque...
Hay que decirle a la gente, bueno, que estamos hablando con la legisladora Adela Estofaz de Terraf, que por más que la legislatura sancione una ley, no tiene vigencia hasta que sea reglamentada. ¿Por qué se demora esa reglamentación?
Ay, eso le preguntemos a quien nos cuida, dicen los carteles.
Pero faltan fondos, para esas leyes hace falta partidas presupuestarias, o realmente es nada, desidia, capricho.
Creo que cuando uno aprueba la ley está contemplado, muchas veces se contempla cómo, de dónde va a salir el presupuesto, cómo va a ser. Hay muchas leyes de salud que nosotros hemos presentado, como la de diabetes, por ejemplo, o la de trastornos alimentarios, que refiere a obesidad, anorexia, bulimia, que tienen que ver con el subsidio de salud. Tienen que ver con la obra social, sí tienen que ver, pero han sido aprobadas todas por unanimidad y no han sido reglamentadas. Por ejemplo, te doy un caso, en la ley de diabetes, la idea era, porque hay una ley nacional y hay un programa también en el CIPROSA, pero era equiparar a los afiliados del subsidio de salud con otras obras sociales, porque las personas que tienen diabetes tienen un altísimo costo para poder comprar sus remedios. Por ejemplo, la insulina. El subsidio sé que les daba una sola marca. Entonces, hay médicos que por determinadas razones de salud, para esa persona esa marca no le iba. Entonces, tiene que ser mucho más amplio, y sé que no está siendo así. Lo mismo con la cantidad de cintillas, de tirillas que tienen que usar para medirse. Sí. Les daban muy controladas a las embarazadas. No pueden estar haciendo gestiones y papelerío una embarazada diabética hasta que se le ocurra al subsidio. Entonces, volviendo al tema de los proyectos, ¿no es cierto? Son proyectos que hemos trabajado con dificultades y con problemáticas concretas. Hemos realizado todo el año pasado y continuamos este año otra metodología que no es la del foro, que es la de una mesa de diálogo. Lo hemos hecho con el tema puntual, adicciones, es decir, con el tema de consumos problemáticos. Una mesa de diálogo que como conclusión este año va a emitir un documento que esperamos le sirva al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a las universidades. Esa mesa de diálogo la hemos iniciado el año pasado con padres que han sido convocados, con instituciones, con docentes. Entonces, y con académicos, esa mesa de diálogo hemos escuchado a papás con situaciones dramáticas y con trágicas. Sí. Hemos escuchado a docentes que más allá de su rol docente, hay que felicitarlos de verdad por esa vocación que tienen, porque más allá de su mismo rol, tenían que cubrir otros espacios que el Estado está en deuda. Lo mismo nos ha pasado con las distintas instituciones. Entonces, ha sido muy rico porque además hemos convocado a especialistas en el tema que han podido hablar con los papás, con los docentes, con las instituciones, y ahora vamos a elaborar un documento que esperamos que a Tucumán le sirva, porque esa mesa de diálogo es para escuchar, no es como como Tucumán Dialoga. No es Tucumán Dialoga, les puedo asegurar que está ahí en una tapa del libro.
Que está mudo Tucumán Dialoga.
Está mudo, no se hizo nada.
Se desarmó
las propuestas concretas que hicimos desde nuestro espacio. Una reforma electoral en serio, no parches como se han hecho ahora, sino propuestas con respecto a todo el tema de la transparencia en el manejo de los fondos públicos, al tema de la ética pública, de la declaración de cada uno, de fuera los fueros, porque va a haber ciudadanos de primera y de segunda, y bueno, yo creo que todos tenemos que rendir cuenta de todo. Pero yo, con respecto también a la reglamentación, creo que hay desidia, creo que hay desinterés. Y me llama la atención, sobre todo en leyes de salud, por ejemplo, tratándose de un gobernador que es médico, pero además tratándose de alguien que ya ha sido vicegobernador, pero además tratándose de alguien que ha sido ministro de salud de la nación. Entonces, la verdad que creo que está más interesado, no les voy a decir en las aceitunas, ya está trillado, pero a veces creo que falta mucho la verdad el gobernador en su discurso. Y volviendo al inicio, ha mostrado logros, que son la verdad, para serle sincera, los logros del gobierno nacional. Los únicos logros que puso y que manifestó en su discurso fueron la exportación de limones y de otros productos tucumanos, que de verdad, y él lo sabe, en algún momento lo agradeció, pero ahora se olvidó, han sido logros del gobierno nacional. La apertura del aeropuerto a distintos puntos, no solamente del país internamente, cosa que es importantísimo, sino al exterior, le ha permitido a Tucumán conectarse con el mundo directamente. Y eso es un logro del gobierno nacional. El estado de las rutas que ha mencionado son rutas nacionales. Es decir, creo que también no es que haya desinformación, sino simplemente el gobernador ha faltado a la verdad.
Tucumán tiene un presupuesto, o tuvo un presupuesto del año pasado, de más de 70.000 millones de pesos. ¿Por qué los tucumanos no vimos las obras? ¿Qué se hace con esa plata del presupuesto?
Mira, debo decirte que desde que hemos llegado a la legislatura, nosotros pedimos, cosa que es un derecho de cualquiera, de conocer, por ejemplo, la cuenta de inversión. ¿Qué se hace con la plata? ¿Cómo se la gasta? ¿Y por qué y cuándo? Nunca hemos tenido acceso, jamás hemos tenido acceso, a pesar de que el ministro de Economía diga que está en internet, no está, cualquiera lo puede comprobar. Y lamentablemente tengo que decirte que una vergüenza más para Tucumán es estar entre las últimas cuatro provincias con respecto a la medición que se ha hecho sobre transparencia. Nos han puesto un 5, algo. Y Garbis se ha puesto un 9, creo, en transparencia. Y la verdad que quienes lo han medido, que son institutos importantes,
CIPEC,
nos han puesto el CIPEC, tal cual, nos han puesto en los últimos, dentro de las últimas cuatro provincias, con respecto a la falta de transparencia en el manejo de los fondos. Entonces, ¿qué decirte? Hay obras públicas en Tucumán, no hubo obras públicas. En estos últimos años de verdad no hemos visto nada. Esperemos que no nos volvamos a inundar, porque de verdad, no se ha hecho nada con respecto, y eso que estamos en emergencia, ¿no?
La emergencia es solamente para usar libremente el presupuesto sin tener que rendir cuentas, sin tener que llamar a licitación, ¿o qué otras cosas? ¿Para qué sirve la emergencia?
La emergencia significa salir de una crisis. ¿Cómo salir? Y significa para un gobierno más responsabilidad. Debería significar más responsabilidad. Más responsabilidad en el uso del dinero, porque sí tiene un dinero especial en la emergencia, que puede tener una disponibilidad más rápida, te diría, sin tener que pasar por otros procesos. Pero como vivimos de emergencia en emergencia, te digo, esa responsabilidad no aparece, y tampoco sabemos qué se hace con esa plata que se destina, especialmente fondos disponibles en las distintas emergencias en las que está Tucumán sumido.
Me interesa el tema de la transparencia, ¿no? Porque usted y el legislador Canelada viven presentando pedidos de informes. Viven, nosotros los cubrimos, viven yendo a la Casa de Gobierno. Quiero saber qué les contestan, si hay respuesta. Y si no, ¿qué pasa? ¿Qué hay silencio? ¿Cómo hacen administrativamente, digamos? ¿Qué respuesta hay administrativa de eso?
No, en realidad no hay respuestas. Y bueno, lamentablemente, digo yo, estamos en absoluta minoría en la legislatura para poder aprobar leyes que al gobierno provincial no le interesan, no quiere, no le conviene. Entonces acudimos muchas veces a pedidos de informes puntuales que no nos contestan, o por ahí nos contestan con evasivas, pero nunca nada concreto, nada. Entonces yo creo que para eso también está la oposición, ¿no? Para seguir fuerte, luchando, pidiendo y al lado de la gente, al lado de la gente, y poner en palabras o en un papel o en un pedido lo que no solamente nosotros estamos demandando, sino todos los tucumanos. Los tucumanos creo que hoy tienen la mirada puesta y el deseo en un Tucumán mejor, en otro tipo de provincia. Vemos que hay otras provincias que han sido gobernadas por otros sectores políticos y que sí, de verdad, están muchísimo mejor que Tucumán. Tucumán está en absoluta decadencia. Llevamos 20 años con este mismo gobierno.
Ahora, cuando no contesta determinada área del gobierno sobre un pedido de informes, existe siempre la vía de la judicialización. Lo que yo quiero preguntarles, como ustedes como oposición, ¿siguen esa vía? Porque si ustedes que tienen los abogados y los recursos, etcétera, no la siguen, ¿qué nos queda para los ciudadanos comunes?
Sí, en muchos casos sí, en muchos casos está judicializado muchos temas. Te diría, por ejemplo, puntualmente el caso de la SAT. Ajá. No solamente nosotros, sino los vecinos nos han acompañado muchísimo en muchas presentaciones, y eso te da mucho aliento también, ¿no? Porque es la gente la que te da esa fuerza para poder seguir luchando, que muchas veces se hace duro, porque, bueno, cuando sos minoría te encontrás con una pared ahí que no te permite. Pero bueno, creo que los tucumanos hoy están queriendo y están pidiendo otro Tucumán. Y estoy segura que podemos tener otro Tucumán mejor.
Tengo una consulta, aprovechando que acaba de hablar de minoría. En su caso, no solo le toca ser oposición, sino que además le toca ser mujer dentro de una legislatura bastante movida en cuanto a la actividad de hombres. Y al número de hombres, ¿ha sentido usted que ha sido una limitación ser mujer en esta legislatura, en este recinto, o ser mujer en la política en Tucumán?
Mira, yo personalmente creo que la mujer, por suerte, ha avanzado mucho en su rol protagónico en esta sociedad, y nos falta muchísimo, ¿no? Yo soy una luchadora desde siempre, desde la docencia universitaria. Vengo de una facultad donde somos mayoría las mujeres, uh-huh. Por suerte, por eso es una hermosa facultad, porque somos mayoría las mujeres, y también los alumnos, ¿no? El estudiantado no es como otras facultades donde, como Ciencias Exactas, por ejemplo, que es muy buena, por favor, pero es de donde son mayoría los varones. Yo personalmente no me he sentido discriminada. He podido presentar los proyectos que he querido en mi espacio. Lo mismo, somos 11 legisladoras en total, y hoy soy la única mujer que está en la oposición. De todas maneras, creo que las mujeres en la legislatura hemos tenido y tenemos un papel preponderante, ¿no?, con los proyectos que hemos presentado. Además, me siento escuchada, y creo que a la mujer nos cuesta mucho, nos cuesta el doble, el triple, no sé, tener un espacio que obviamente al hombre ya lo tiene de por sí. Nosotros hacer valer nuestros derechos nos tiene que costar cupos, mira vos, ¿no? Que yo te digo, para mí es lamentable que tenga que ser por cupo, pero no hay otra, es como que si no, ¿qué? Entonces, al menos veamos si así forzadamente ocupamos el lugar que por derecho nos corresponde.
¿Más cerca de data la reelección?
No lo he pensado, la verdad que no lo he pensado.
¿Te gustaría?
Yo en este momento estamos muy abocados a que Silvia Elías de Pérez, que es quien conduce nuestro espacio, llegue a la gobernación. Y te digo más, tengo la certeza de que el 2019 va a tener una mujer al frente de la provincia de Tucumán, la primera mujer, y va a ser Silvia Elías de Pérez. Y no por un deseo mío, sino porque escucho a los ciudadanos, los escucho a los tucumanos, escuchamos lo que nos dicen, lo que reclaman, y creo que ella es la persona que le va a poner corazón, le va a poner todo el corazón, la sapiencia, la fuerza, que muchas veces solo una mujer la tiene, y que ella la tiene, y tiene la capacidad para gestionar. No solamente porque es administradora, contadora, sino porque como mujer además tiene ese plus, y creo que lo va a llevar a Tucumán a estar entre las mejores provincias de la Argentina. La verdad, hay que escucharla, porque su revolución en realidad es una revolución, es un terremoto desde los cimientos que propone Silvia Elías de Pérez para Tucumán, desde las estructuras, con principios, con valores, para poder gobernar una provincia que tiene tanta corrupción hace tantos años.
¿Y cómo va a ser la tarea de acá a las elecciones para reagrupar al menos para volver al estado en el que estaban en 2015, porque el espacio del acuerdo para el Bicentenario tenía miembros que ahora se fueron, por citar el caso del legislador Burlé, por ejemplo, o dentro del mismo radicalismo, internas que a veces parecen irreconciliables. Hay al menos dos sectores muy abiertos del mismo radicalismo. Ustedes mismos, la tríada que era Estofan de Terraf con Canelada y Eudoro Arauz, ahora es una dupla. O sea, ¿cómo va a ser ese proceso de reagrupar para, aunque sea, llegar con las mismas fuerzas que tenía en 2015?
Yo, mira, Mariana, no tengo duda que vamos a llegar con la misma fuerza, vamos a llegar en consenso, vamos a llegar unidos, porque tenemos al frente personas que así nos van a determinar. ¿Por qué digo a determinar? Porque el ciudadano quiere que nos unamos, que tengamos consenso, y creo que nuestro espacio es democrático, es amplio, y bueno, algunos llegan, otros se van, pero de esto se trata la política y la democracia. Mientras estén firmes los principios y los valores, mientras estén firmes la columna vertebral nuestra, que es luchar por un Tucumán que no tenga corrupción, sino que esté embanderado con la ética, bueno, ahí vamos a estar todos unidos, no tengas duda.
Bien.
Bueno, legisladora, le agradecemos la visita por Radio Nacional, así que, bueno, vamos a estar conversando seguramente más fluido ahora de acá a las elecciones.
Una oyente, perdón, antes que nos vayamos, hay una oyente que llamó, le estoy preguntando el nombre a Panchito, que llama, no dejó el nombre, dice, bueno, pero que felicita por la entrevista y le envía un saludo.
Ah, bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes. Muy lindo el programa.
Gracias.